El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes 10 de julio de este 2018. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, mucho gusto de verte una vez más.
El gusto es mío. Bienvenidos a nuestros auditores y nuestras auditoras.
Oye, se puso súper frío.
Y bienvenido a ti. Con este frío terrible, a ver si aquí hacemos un poquito calor, menos mal que el estudio es chiquitito.
Sí, no, y el calor humano.
Eso nos sobra.
Eso tenemos. ¿Dónde era que tenía? Mira, te iba a contar, fíjate que la temperatura en este momento es de 7 grados 9 décimas, bajó bastante más de lo que, pero hay un 90% de humedad.
¿Y lluvia?
No, nada. No se ve, ¿eh? Yo te voy a contar. No, en la madrugada va a haber garúa, esa cosa... Que en el tango, hay un tango que se llama Garúa, que es muy lindo. Pero eso que vas a saber tú que eres una niñita, eso, cosa de viejos como yo. Para sí, mañana 15...
lo que es la garúa.
No, el tango. Ah. Hay un tango que se llama Garúa.
También lo sé, lo conozco. Ah. Te lo canto si quieres.
Ya, po.
No, tengo muy mala
voz. Ya, ¿y tu papá te lo cantaba?
Sí.
Seguro. Bueno, ¿en qué estábamos? Esto. Para mañana dicen que va a haber 15 grados... Esperemos que sea así. Eso, lluvia solo vas a encontrar muy al sur en Punta Arenas, no va a ser muy distinto. Alguien si quiere ir hacia la playa mañana, por si acaso, la madrugada y la mañana va a estar también con esta, con neblina y con garúa y con esa lluvia
finita.
Todas
esas cosas.
Eso, ya.
Oye, fíjate que la economía aparentemente está mejorando. A pesar de la guerra comercial que ya está declarada y en curso desde la semana pasada, el ministro de Hacienda fue esta mañana a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Tú sabes que hay una comisión mixta.
Sí, por supuesto.
Donde van revisando la ejecución presupuestaria. Y elevó las proyecciones de crecimiento de 3,5 a 3,8% para este año. Porque el precio del cobre se calcula... Mira, para el presupuesto nacional se calculaba en 2,88 dólares.
La libra.
Ahora se piensa que el promedio del año va a ser de 3,12 dólares.
Claro, y eso entonces, hace que te suba el crecimiento.
Entonces el crecimiento sube inmediatamente una buena cantidad de décimas.
Ah, porque... Pero tú que sabes de economía, al contrario mío que no sé nada, explícame por qué ahora el precio del cobre es tan importante si antes no era importante.
Bueno...
Las mismas personas estas...
El presupuesto fiscal siempre se ha hecho sobre la base de la estimación de crecimiento y de precio del cobre.
Sí, pero yo escuchaba decir a personas muy importantes, que ahora son ministros, que en realidad la caída del precio del cobre no era lo más decisivo en el bajo crecimiento que hubo en el gobierno anterior, sino que eran las malas reformas. Entonces, ahora que no hay malas reformas, ¿por qué importa tanto el precio del cobre? No lo entiendo.
Bueno, eso se llama ideología.
No.
Porque la economía, mi querido colega, es profundamente ideológica, no es técnica.
Yo creo que más bien se llama frescura, de decir una cosa en un momento de una manera y otro momento de otra. Pero
bueno, dice el ministro de Hacienda que el efecto de la guerra comercial, él cree que va a ser muy transitoria.
Bueno, después que les dijo a los chinos y a los norteamericanos que fueran responsables.
Sí, yo creo que él está conteste, acusaron recibo, sí. Le deben haber dicho, Felipe Larraín, tienes toda la razón, nosotros vamos a tratar de mantener esto en límites razonables.
Y que va a durar poco, mira, no te preocupes, seguro que lo llamaron.
Oye, lo otro es que Parlamentarios de la UDI hoy día le manifestaron su apoyo al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sí, en el conflicto que tiene con un grupo de vecinos de la comuna por el proyecto de construcción de un edificio de viviendas sociales en la Rotonda Atenas. Tú sabes, sí, que esto ha generado airadas reacciones de algunos vecinos que están muy incomodados porque personas de bajos recursos aparecen ahí en su bello paisaje.
Es que sabes que además aquí se
reduciendo
da una cosa
la plusvalía de sus propiedades.
Sí, pero se da una cosa bien impresionante porque una de las zonas menos apirulás, por decirlo de alguna manera, de Las Condes es justamente la Rotonda Atenas. Particularmente en la zona donde se va a hacer el edificio, que es lo que se llama Colón 9000, que es una zona
más bien
media.
Más bien quitaite la mano, Dios.
Más bien, claro, de casas de caja de compensación, de ese tipo de...
De ahí cerca además están las torres Fleming.
Sí, claro. No, pero las de Fleming están un poco... Están relativamente cerca, pero hay otras torres ahí mismo.
Es un barrio más bien clase media.
Entonces, lo que te revela de que las reacciones del ser humano son bien complejas.
Alguna vez le escuché a una persona muy sabia decir que a menor seguridad económica, mayor arribismo.
Por cierto.
La gente con mucho dinero, con su situación económica.
Por último, se van.
No tiene problema si baja o sube la plusvalía.
No, y dicen, no, yo no quiero vivir aquí, me voy, oye, me sube, ¿dónde? Al Cristo Redentor, hagamos una casita al lado del Cristo Redentor. Y se van. Pero estos otros, y es bastante feroz. Mira, yo estuve mirando en internet, o sea, en mi computador me puse a mirar cosas de los reclamos, que no los había visto, las cosas que dicen...
Es impresionante conocer
qué
a
terrible,
cierta calaña de ciudadanía chilena metropolitana.
Nos van a llenar de... van a colgar ropa por todas partes. Esto va a ser un conventillo. Un viejo... Entonces uno dice... ¡Ay, Dios mío!
¡Qué horror de país!
Dios
¡qué
mío,
es lo que Dios nos mío, hemos Dios convertido! Mío.
Bueno. Yo no sé si nos hemos convertido o eso es una parte de la estructura humana que es, basta que le den la posibilidad de que emerja
No, porque hay países, los países desarrollados o países con otros modelos de desarrollo tienen la integración como un dato de la realidad. Tú
es
vas
verdad.
A Uruguay y no existen esos barrios pobres y barrios ricos. En Ecuador, bueno,
están
no
más mezcladitos. Sí existen
están
en
más
Ecuador,
mezcladitos.
Pero claro, eso es verdad, pero yo soy más escéptico del valor del ser humano. Finalmente.
Bueno, pero lo que te puedo contar es que hay un conflicto, y esto es una noticia en desarrollo, al interior del gobierno, porque han renunciado dos intendentes, uno en Magallanes y otro en Atacama.
Bien
y
cerca.
El ministro del Interior, que está oficiando de vicepresidente de la República, porque el presidente está de viaje, les ha aceptado la renuncia. Eso quiere decir que se las pidió. No sabemos bien todavía cuál fue el problema.
Mal pensada, oye. Sí, pues les pidieron la renuncia por
ahí. Pero es bien prematuro que se empiecen a producir renuncias a poquito más de 3-4 meses, menos de 3-4 meses.
Oye, y a propósito del ministro del Interior, están varios parlamentarios muy enojados porque hizo un tecito el domingo en su casa con algunos senadores amigos.
Sí.
Para limar asperezas. En las relaciones del Senado, pero no invitó, por ejemplo, al presidente del Senado a tomar tecito. Creo que Carlos Monte es muy mañoso y no le gusta el té. Y
no, si era cena, no era té.
¿Ah, no era la tardecita?
No, más bien noche, me pareció a mí. Pero estuvieron Rabindranath Quinteros por el Partido Socialista, que es el partido que está más díscolo en la
como
relación.
Era subjefe de bancada, hizo como una cosa así, pero no, se le enojaron varios.
Estaba Jorge Pizarro, de la Democracia Cristiana, y por el PPD me parece
eran
que
cuatro.
Quintana, sí.
Eran
Quintana.
Cuatro invitados.
Y Blumel con Chadwick por el lado del gobierno, sí. Trataron de parar esto de la sequía legislativa versus la...
Sí, pero parece que le salió un poquito, no tan bien el tiro, porque hubo varios que se le molestaron de por qué, a quienes eligieron, cómo se resolvió. Ahora, a mí lo que me pasa con esto cuando leo esas noticias, las veo... Es que el debate político en Chile, que es fome, man.
¿Fome? ¿Hayas tú?
Eso, fome. que me invitaron, que no me invitaron, que quién fue, que hacía sequía, que
ah,
no sé qué.
Ah, pero esa es la chimuchina. Pues
no, pero ¿cuáles son los debates de verdad que estamos teniendo, bien, aparte del debate feminista?
Me imagino que la agenda legislativa han pasado cosas bien importantes. Se aprobó la reforma constitucional, por lo menos en primer trámite, que iguala al hombre y la mujer en nuestra constitución.
Se
aprobó, al menos en comisión, el proyecto que, esta tontera que teníamos de la norma matrimonial que que impide a las mujeres viudas contraer nupcias en menos de no sé qué plazo, una cosa pero insólita, medieval.
Pero y así han ocurrido algunas cosas. En menos de 9 meses.
Eso, 9 meses, si sí, para que no le enchufen el hijo al marido siguiente.
Es muy idiota la cosa, ¿no?
Pero no, si las mujeres siempre vamos a mentir, por eso
no,
que,
pero es que son,
por eso es que vamos a mentir por los abortos terapéuticos, por eso es que vamos a mentir, bueno, con las acusaciones de acoso, somos unas mentirosas.
Sí, es así,
vivimos mintiendo,
es cierto,
y chantajeando a los pobres varones.
Es verdad, pero oye, pero esas son leyes que vienen quedando de la colonia y sí, que no se cambian, hay muchas.
Es que algunas están en desuso en todo caso.
Sí, pero están ahí que de repente viene un alguna autoridad rayuela y te la aplica.
Descubre.
Claro, dice, y esto no se ha aplicado, por Dios, y la gente camina por arriba de la acera.
Claro, y normalmente tiene que ver con la moral y las buenas costumbres o con, en fin,
por supuesto, cosas que tú conoces poco y que yo estoy muy preocupado.
Yo sé que tú me lo has dicho otras veces.
Sí.
Pero ya sentaré cabeza.
Ya es tiempo de que madures.
Oye, el que está muy preocupado está en realidad indignado y hoy día casi llora en los tribunales de justicia es el expresidente de la UDI, exministro, exsenador Pablo Longueira.
Ah, sí.
Hoy día se produjo la audiencia de formalización en el caso de Soquimich.
Sí.
Y él... es decir, la audiencia donde se presenta la acusación que
la
había
acusación
presentado,
es cuando le
no
dice,
formalización.
La petición de pena, en definitiva.
Claro, es lo que informábamos ayer, que son pero las acusaciones con las solicitudes de pena que tiene el fiscal Guzmán.
Sí.
Gómez, perdón.
Gómez, y
Pablo
habló
Gómez.
Pestes de Gómez Longueira, y Gómez, bueno, se supone que es de los amigos de ellos. Pero, ¿sabes qué? Yo volví a escuchar hoy día de que en el caso de Longueira, yo no sé quién saca esa cuenta. Es más de 5 años lo que está pidiendo.
No,
Gómez.
No. Yo ya sé dónde tuvimos la confusión ayer. Son 880 días por cohecho, 880
sí,
días por delito tributario y son 5 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Ahí entran los 5 años.
Pero hoy día...
es lo mismo que ocurre con las acusaciones constitucionales.
Sí, por cierto. Pero hoy día en una radio discutían y algunos personas que a Longueira le estaba pidiendo... Eran los dos que podían tener cárcel, eran... Contese y Longueira. Yo estoy contigo de que lo vimos ayer y lo revisamos.
No, es Contese nomás. Bueno, de hecho, en el caso de Longueira, él sostiene que no hay ninguna posibilidad de probar el presunto cohecho, que él jamás ha sido sobornado.
Nunca, porque él es ético.
Y que incluso el fiscal ha llevado a cabo una revancha vengativa en su contra, en primer lugar porque está en contra de su postura política, pero además porque le ofreció un arreglo para bajar la figura del cohecho y él no quiso, porque lo que él quiere, como lo han dicho todos los políticos que después terminan de todas maneras en el juicio abreviado, quieren ir a juicio oral para probar su inocencia. Mira, ha dicho que lo allanó, lo hostigó, sí, lo allanó a las 2 de la mañana para quitarle unos computadores que él había ofrecido en el proceso.
No, ha sido terrible todo lo que ha dicho.
Yo le quiero recordar a Pablo Longueira que en el expediente de esa investigación obran antecedentes bastante graves, como por ejemplo los, porque estuve tratando ahí, humeando en la memoria, como es cortita, como por ejemplo 681 millones que se le entregaron a sus fundaciones, como por ejemplo este dictado de Contese para que la empresa Soquimich, que es la única que no tenía invariabilidad tributaria en la ley royalty, la obtuviera y así se ahorrara varios millones en impuestos. Después ese párrafo que le dictó, ese artículo que le dictó Contese a Longueira, siendo senador, Longueira se lo remitió al gobierno, al señor Cristian, quien era el ministro secretario general de la presidencia a la sazón, que hoy día es asesor presidencial.
Sí,
Cristian,
sí,
Larroulette. Ya, se me quedan ahí los nombres. Luego, Longueira, recordemos, deja el Senado para asumir como ministro de Economía y él suscribe entonces los convenios con Sokimich para que entre a regir esta invariabilidad tributaria en el marco de royalty. Entonces, sí, hay, y luego además solicita, claro, una serie de prerrogativas en una, en el marco de unas iniciativas pro fomento de la inversión para regalarle beneficios en relación a sus derechos de agua sobre la minería. Entonces, decir que se atreve a enarbolar la acusación de cohecho, cuando si eso no es cohecho, yo no sé qué cosa es cohecho, no sé. No lo sé. A lo mejor, lo que sí yo pienso es que él está auténtica y genuinamente convencido de que no ha tenido intención de dolo ni de privilegio alguno. Porque se siente dueño. Y yo ha sido tal la tradición de representación directa de la derecha política respecto al gran empresariado que eso les complicó mucho hacer la distinción entre el servicio público y el desarrollo de sus empresas. Oye, ha sido un verdadero trauma para la derecha política en Chile. Esto ha sido un aprendizaje. Menos mal que algunos han sido condenados a cursos de ética, porque si no, imagínate.
Pero fíjate que hay una arista de esto. Ah, de paso, digamos que el tribunal sobreselló a Rossía.
Sí, por segunda vez.
Sí. Mira tú.
Parece que él está zafando.
Fue
Espérate, y en el recordatorio, y con esto cierro, Felipe. Cuando se estaba haciendo esta investigación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores de Estados Unidos multaron a la sociedad que tiene acciones sobre Sokimich en Chile. ¿Sí? Por hacer y por incurrir en delitos de cohecho a nivel internacional.
No, que es muy obvio que hay cohecho.
Entonces, no
es lo mismo que Wagner, que dicen que no hay cohecho, es muy obvio que sí hay cohecho. Pero mira, hay una, quizás lo podamos, si nos resulta el llamado que estamos haciendo, lo podremos consultar, pero a mí hay una cosa que me llama la atención. La contraparte de todo esto es Contese, no es Sokimich.
Bueno,
o sea, Contese se le ocurrió todo esto. Contese decidió a quién le daba plata y por qué él tenía gana. Sokimich no tiene nada que ver en este baile. No solo porque no está metido Ponce Lerú en nada, está fuera totalmente del juicio, sino porque no hay ninguna extensión de responsabilidad en este tema a la persona jurídica. Solo la persona natural, y aquí estamos hablando de derecho civil también, solo la persona natural de Contese. O sea, uno podría decir, fíjate que un día Contese dijo, voy a hacer una cosa.
No, pero permíteme recordarte que el Consejo de Defensa del Estado en algún momento de la investigación presentó una querella en contra de Sokimich.
Pero la Fiscalía no la siguió.
No, incluso ellos recurrieron a la Corte de Apelaciones y obtuvieron la venia para querellarse en contra de ellos en su calidad de corporación, es decir, como persona jurídica.
Pero eso no prosperó. Hoy día el único que está ahí es Contese.
Lo que me parece grave en todo caso, y sería bueno que escuchar el desmentido o la explicación, es esta supuesta oferta de arreglo para bajar, tal como se hizo en el caso Penta, el delito de cohecho y reformalizar a Longueira.
Ah, entonces, sí, bueno,
solo por el delito tributario.
Bueno, oye, vamos a conversar de estos temas y todo lo que esto implica con Cristian Riego, abogado de la Universidad de Chile, pero académico de la Universidad Diego Portales, que ha estado siguiendo y conoce muy bien este tema. Cristian, buenas tardes, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Buenas tardes.
A ver, una primera visión, ¿cómo ve usted el hecho de haber llegado a este juicio abreviado, el hecho de que la Fiscalía diga no tenemos más antecedentes posibles y que no hay otra salida finalmente, porque ir a un juicio definitivo, un juicio oral, con delitos como cohecho, no teníamos con qué sostenerlo?
Bueno, a mí me parece que eso es discutible. Yo creo que hay bastante evidencia, por lo menos respecto del señor Wagner y de los pagos que él recibió, que permitirían sustentar una acusación de cohecho. Si bien es cierto, hay algunas opiniones de algunos jueces durante el proceso que habían dicho que no había evidencia suficiente. La verdad es que esas son solo opiniones, esos jueces no son los llamados a resolver esto de manera definitiva. y a mí me parece que habría sido perfectamente posible llegar a un juicio oral y luego que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema resolvieran esto de una manera más sólida, digamos. Porque la verdad es que los puntos que hacen que se cuestionan respecto de la suficiencia de la prueba o de que los hechos satisfacen el tipo penal son, como digo, bastante discutibles.
Abogado Riego, este caso de Sokimich que se está hoy día tuvo una audiencia importante por la presentación de las condenas, pero también el caso de Penta, que llegó prácticamente a su desenlace con el arreglo de juicio abreviado, ha generado un cuestionamiento al actuar de los fiscales, particularmente respecto a si pueden ellos omitir hechos. Porque lo que establecen los abogados querellantes o persecutores de los infractores a la ley en estos casos de delito económico es que se puede recalificar el delito, pero no se pueden omitir hechos que ya están acreditados en las investigaciones y que son los que dan lugar a la formalización, o dieron lugar a la formalización por el delito de cohecho. ¿Eso se puede, no se puede? ¿Cuál es la doctrina en esa materia?
A ver, sí, es que esto es una cuestión bien técnica y hay que distinguir varias cosas. Cuando el fiscal formaliza, el fiscal señala un conjunto de hechos. Ese conjunto de hechos que el fiscal formaliza determina el ámbito de intervención de los querellantes. Si luego, en una etapa posterior, el fiscal no quiere perseguir esos hechos que formalizó, los querellantes tienen ciertos derechos. Por ejemplo, si el fiscal llega a un acuerdo con el imputado para un procedimiento abreviado, por hechos de menor importancia que los que formalizó, el querellante se puede oponer a ese acuerdo. O si la acusación es por menos hechos, el querellante puede plantear acusar por el resto de los hechos privadamente, digamos, por su cuenta, ¿cierto? Y así por delante. Cualquier decisión que el fiscal tome que supone abandonar alguno de los hechos que formalizó, el querellante puede oponerse a esa decisión. Ahora, lo que ocurre es que hace algún tiempo se inventó esta cosa de la reformalización, que es una cuestión práctica que tiene algunos efectos de menor importancia en general, pero la empezaron a expandir y inventaron esta cosa de reformalizar y retirar hechos, impidiendo que el querellante pueda, digamos, ejercer sus derechos respecto de esos hechos retirados, digamos. A mí me parece que esto es totalmente contrario a la ley.
Es como borrar la historia, ¿no?
Exacto, exacto. La ley lo que dice es que una vez formalizado, el querellante puede controlar, digamos, los abandonos que el fiscal haga respecto de los hechos formalizados. Entonces, esto de reformalizar no está contemplado en la ley y usarlo de este modo me parece a mí que es una triquiñuela, que es una trampita para evitar, ¿cierto?, el control de los querellantes. Y me parece que en estos casos, el más importante es el Consejo de Defensa del Estado, porque es un órgano de bastante credibilidad que está llamado precisamente a controlar la protección del patrimonio fiscal. Uh-huh. Y por lo tanto perseguir los delitos que cometen los funcionarios públicos que pueden afectar el patrimonio fiscal. Entonces a mí me parece que eso es algo grave y que le quita mucha credibilidad a la decisión que el fiscal toma, por ejemplo, en el caso Penta, que es una decisión que ya estaba cuestionada por los propios fiscales, que el mismo fiscal Guerra había dicho que jamás iba a tomar. Así es. Y además, al excluir al Consejo de Defensa del Estado, me parece a mí que entonces se genera una sospecha, una situación muy inapropiada.
Ahora, ¿esto es algo que se ha producido solo en estos delitos Penta, Sekimich y otros similares, o se ha convertido en una práctica de la Fiscalía en investigaciones de otra naturaleza?
La práctica de reformalizar es una práctica que se ha venido haciendo hace mucho tiempo, pero en general con otros fines, más bien para, digamos, simplificar un caso o en algunos casos para ampliar. Pero en general esa práctica no hasta ahora no se había discutido el efecto que producía respecto de los derechos del querellante. Y sobre todo en casos de esta magnitud. Entonces yo creo que ahora vino una discusión, el Consejo Oficial del Estado presentó un recurso, y vamos a ver, bueno, si el recurso es admitido, probablemente las Cortes van a fijar ya un criterio respecto de si se puede hacer esto de reformalizar, que me parece razonable que se pueda reformalizar para efectos, como que dice, prácticos, pero si esa reformalización puede traducirse o no en una privación de derechos del querellante.
Ahora, esta idea de los juicios abreviados, que ya sea que es claramente una salida alternativa y que contempla el procedimiento procesal, ¿no? ¿Por qué sí. en este caso resulta tan sospechosa?
Bueno, porque los fiscales que llevaron el caso, ¿cierto? el fiscal Gajardo y Norambuena, y luego el propio fiscal Guerra y el Consejo de Defensa del Estado, o sea, muchos funcionarios expertos, dijeron que los hechos cometidos por el señor Wagner constituían cohecho. Y uno puede revisar esos hechos y descubre que obviamente lo constituían. O sea, hay un pago de cuotas mensuales a un funcionario público, una especie de mesada, digamos, pagada por una empresa privada, y luego este funcionario realiza en favor de esta empresa privada una serie de actos en su beneficio, que están acreditados también. Además, estos pagos son justificados de un modo ilícito, con boletas de una cuñada, o sea, ni siquiera es algo transparente. Él da una explicación que es totalmente inverosímil, que es que esto era un dinero que le debían. Es inverosímil porque había un finiquito previo respecto de sus sueldos, digamos, y además porque una empresa como Penta, si es que le debía dinero, se lo habría pagado al contado. ¿Cuál era el sentido de pagarle en cuotas, digamos? Es una empresa de mucho patrimonio. Entonces, todo indica que se trata de un caso muy claro de cohecho. Y entonces que la fiscalía baje ese cargo, digamos, contra la opinión de muchos funcionarios expertos, atención, contra la opinión de la propia unidad especializada de la Fiscalía Nacional, resulta extraño y resulta difícil de comprender, y más aún que se haga este truco para evitar que el Consejo Fiscal del Estado pueda reclamar por esa decisión.
Cristian Riego, está pendiente una decisión de los parlamentarios. Bueno, algunos han dicho que sí lo van a hacer los próximos días de presentar esta... Habían tomado la decisión algunos parlamentarios del Frente Amplio, con del Partido Comunista, de presentar esta recurso ante la Corte Suprema para la destitución del fiscal nacional, de Jorge Abbott, aduciendo de que esto es parte de la doctrina Abbott, que esta es una lógica que ha instalado el fiscal nacional y sus fiscales regionales, o algunos fiscales regionales, de, en definitiva, empatar en este caso y hacer zafar a todo el mundo por estas vías de los juicios abreviados, de las reformalizaciones, etcétera. ¿Usted ve que hay posibilidades de que una cosa así pueda prosperar, de que hay elementos de juicio razonablemente sostenible respecto de que eso pueda tener visos de verosimilitud ante la Corte Suprema, en definitiva?
Yo creo que no, porque estas decisiones no corresponden al fiscal Abbott. Él no es responsable, ni siquiera de hecho tendría la facultad de involucrarse en ellas. Los fiscales regionales son autónomos, entonces por lo menos en esta decisión del caso Penta, el fiscal Abbott no tiene, digamos, una responsabilidad directa sobre eso. Y claro, hay antecedentes, digamos, cosas que el fiscal ha dicho, cosas que se dijeron durante su designación que podrían hacer pensar que él ha tendido a simpatizar con la idea de que estos casos habría que irlos cerrando y no llevarlos hasta las últimas consecuencias. Pero a mí yo no veo algo claro en ese sentido, y yo no veo que, no me da la impresión de que la Corte Suprema vaya a estar en disposición. Creo que para destituir a un funcionario, la Corte Suprema va a exigir cosas mucho más precisas, digamos.
Ahora está
el único
llamado,
fiscal que se... ¿Perdón?
Es que está también otro antecedente que es público y que fue la cuenta anual de la Fiscalía cuando él llamó o exhortó en realidad a los fiscales a acelerar los casos cuando hay situaciones de desafuero, porque altera las mayorías parlamentarias.
Sí, claro, yo creo que eso puede ser opinable, si eso es oportuno, si eso es, si no es, digamos, a lo mejor impropio de que el fiscal haga una declaración de ese tipo, pero Yo creo que se requiere mucho más que eso para destituir un fiscal. No me da la impresión de que la Corte vaya... Incluso no podría criticar criticar esa quizás ese discurso. Pero yo creo que se requeriría datos mucho más precisos que indicaran que el fiscal ha directamente contribuido a cerrar casos que no debieron ser cerrados. A mí me parece que el fiscal tiene una cierta facultad de inclinar, como que dice, esté uno o no en desacuerdo, pero tiene una cierta facultad de inclinar las cosas, decir, bueno, mire, la verdad es que estos casos han durado mucho, debieran recortarse. A mí me parece que eso es algo que el fiscal razonablemente puede hacer. No creo yo que haya fundamento para destituirlo.
Y esta idea de economizar juicios por la vía de los arreglos de juicio abreviado, ¿no es también una directriz que podría haber dado el propio Abbott en su condición de superior jerárquico de una institución que tiene jerarquía?
Podría haberla dado, pero la verdad es que yo no conozco que haya dado una directriz en este sentido, y además son tan diversos los casos. O sea, las evaluaciones que hay detrás de cada... Es muy difícil juzgar la conducta de un fiscal, porque el fiscal tiene que hacer una proyección de las posibilidades que el caso tiene en un juicio oral. Y para eso influye, por supuesto, la prueba, pero influye también otras cuestiones, como por ejemplo el conocer los tribunales, el saber cómo los jueces del tribunal que eventualmente resolvería el caso están fallando. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí sabemos ha habido algunos fallos de la Corte Suprema, algunos desafueros, por ejemplo, en que la Corte Suprema por mayoría se ha mostrado contraria a condenar por delitos tributarios, cuando la persona que dio las boletas falsas lo hizo para, en realidad, conseguir dinero para las campañas políticas y no para realmente buscar defraudar al fisco. Esa ha sido la doctrina que la Corte Suprema ha establecido. Entonces los fiscales a veces toman eso en cuenta y dicen, bueno, este caso tiene pocas posibilidades porque aunque lo gane en el juicio, si lo llevan a la Corte Suprema, las posibilidades de la Corte Suprema lo revoque son altas. Entonces la verdad es que juzgar, o sea, yo creo que para acusar a un fiscal de estar siendo desleal con su función, de estar, como quien dice, yendo hacia atrás, diríamos, en el fútbol, ¿cierto? Uh-huh. Yo creo que se requieren datos más precisos, porque se requieren pruebas más duras, porque la verdad es que los fiscales sacan muchos cálculos, y puede haber fiscales más temerosos que otros, puede haber casos que tengan debilidades que incluso nosotros no conocemos, a lo mejor hay alguna debilidad que el fiscal conoce y que no quiere mencionar, digamos, y que por eso hace una transacción, porque está asustado de que esa debilidad pueda surgir durante el juicio. Entonces yo creo que si no se conocen datos más precisos que indiquen que realmente un fiscal está digámoslo así, siendo desleal con su función, yo creo que no basta con una visión crítica de las decisiones. Me parece a mí que eso no es suficiente para pedir su destitución, aunque uno tenga la sospecha. Incluso respecto del fiscal Guerra, yo creo que hoy día lo que él hizo es un error, y uno podría tener sospechas de que a lo mejor él se dejó influenciar por ejemplo, por los imputados, digamos, o por alguna... Pero la verdad es que mientras no haya datos mucho más concretos, yo no podría ir decir que él está jugando en contra del interés de la persecución.
Abogado Cristian Riego, académico de la Universidad Diego Portales, un millón de gracias por la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. A un gusto.
Buenas tardes, gusto.
Gracias. 7:33.
¿Hacemos una pausa?
Hagamos.
Y nos dedicamos al mundo después de...
Me parece.
Un ratito, por lo menos. Pausa y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Natura 1000 C. Es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Estamos dándole vuelta al tema, pero tenemos que darle la bienvenida a Jaime Encinia. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, como siempre, por la gentileza de acompañarnos y hablar de temas más del mundo. Estamos metidos en el tema Penta, Soquimich.
No, un tema importantísimo.
Cosas que no pasan en el mundo, tú sabes, tampoco.
No, para nada.
Pero, por Dios, que es distinto cuando uno mira España y ve a empresarios importantes que han ido a la cárcel por años y ve que está en la cárcel el cuñado del rey.
Y está en la cárcel. En el caso político, lo mismo en Perú. Bueno, ni hablar de.
Y Eike Batista en Brasil, que íbamos a hablar, por cierto, de los grandes presos brasileños, etcétera.
Pero antes de pasar a la política internacional, yo quiero saludar el hecho de que por fin los chicos de Tailandia.
Ah, qué bueno, sí.
Salieron todos a salvo y han sido rescatados, todo incluido el entrenador.
Y hagamos la diferencia de la seriedad con que encararon el hecho en Tailandia, la protección de esos niños, la no exposición. No estaba el presidente de la República tomando en brazos niño por niño.
A la salida, sin parafernalia, sin prensa, sin discursos políticos. No, una cosa bastante más discreta.
Dedicada a sacar los niños.
Y eso nomás. Que en Tailandia es dictadura.
Bueno, no había para qué decir eso. ¡Qué horror! Jaime. ¿Partamos por Brasil?
Partamos por Brasil.
Hoy a esta hora está preso Lula todavía.
Sigue preso Lula. Sigue y seguirá preso seguramente por un tiempo más.
Bueno,
¿qué pasó? Porque fue muy enredado esto, que le dieron la libertad y después otros jueces se la quitaron. Ya no se entiende mucho el procedimiento judicial en Brasil.
Fue una especie de una comedia, por así decirlo, judicial. Un juez, digamos, cercano también al PT, pero juez al final, ya decretó la libertad de Lula sobre la base de una habeas corpus que había presentado diputados y parlamentarios del PT. Inmediatamente esto lo supo Sergio Moro. Moro estaba de vacaciones en Portugal, movió sus fichas y otro juez revocó esa decisión del juez primero, para luego venir nuevamente con una situación de que el juez primero que había dado la libertad a Lula
vuelve a insistir
y le da la libertad a Lula. Y Lula está, digamos, a una hora o a media hora de salir de la cárcel hasta que el presidente de esa sección judicial de Brasil, de Porto Alegre, señala que Lula debe permanecer en la cárcel. O sea, fueron momentos en donde Lula estaba a punto de salir, fueron momentos en donde Lula se quedaba, volvía a salir, etc. Una comedia en donde refleja que también que la justicia brasileña está en una profunda crisis.
Claro. Porque hay una cosa que yo no logro entender, a lo mejor será por la mentalidad tan rigurosamente jurídica de los chilenos que lo... Queremos hacer un club de fútbol y lo primero es tratar de darle personalidad jurídica y tenerle timbre, nombre y estatuto, ¿ah? Para jugar a la pelota en la esquina, digamos. Tenemos esa lógica
pero
rara.
Hasta ahí nomás, porque a la hora de juzgar...
Bueno, pero eso ya es otra parte del cuento. Pero lo que sí es muy raro acá, porque Lula, más allá de que el departamento famoso que se supone que es el soborno, se lo entregaron, no se lo entregaron, lo ocupó, no lo ocupó, más allá de eso... Lula fue definitivamente condenado y hay una sentencia ejecutoriada. Entonces, si eso es así, y está condenado a una cantidad de años determinado, entonces, ¿por qué podría salir? 12 años, sí. 12 años. ¿Por qué podría salir? ¿Qué hace que tú digas, no, hay muchos recursos más que quedan y por eso sigue siendo candidato y por eso lo pueden sacar en cualquier momento. Entonces, es difícil de comprender eso.
Yo creo que también es para todos es difícil de comprender. Yo tampoco lo comprendo cabalmente. Tendría que entrar, digamos, en un seminario de acerca de la justicia brasileña.
Procedimiento penal brasileño.
Y comparado, digamos, a nivel digamos mínimo latinoamericano. Lo concreto es que el juez Moro sentencia o lleva a la cárcel a Lula por una presunción. No está nada comprobado de que el famoso departamento, ese triplex, haya sido, es de Lula o que Lula lo hubiese usado. Nada de eso está comprobado. Lo único que hay sí. es la declaración de uno de los imputados que está en la cárcel para rebajar su condena, señaló que Lula había recibido ese departamento por parte de la OAS, que es esta, digamos, empresa constructora internacional que, digamos, motivó una serie de otros escándalos en América Latina y también en otras partes del mundo, Angola, Mozambique, etcétera. Entonces, el tema está que la presunción de inocencia no estuvo, digamos, en el proceso de Lula. Tendrían que haberlo procesado primero, haber hecho todo el asunto de haber señalado que realmente Lula tenía ese departamento, que era de él, ya, etcétera, 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 y ahí haberlo, digamos, llevado a la cárcel, sino que sobre la presunción...
Pero siendo así de que es muy débil aparentemente todo, uno supondría que si hay una condena ejecutoriada en este caso, sea un recurso ante un tribunal superior respecto del juez que lo condenó en primera instancia o en segunda, o quien lo libere, pero no un juez paralelo en un recurso. Entonces es muy raro el panorama.
Claro, el sistema penal brasileño es muy complejo, ¿ya? Y yo tampoco tengo muchas luces de cómo todo se desarrolla, te das cuenta. Lo único que sí sé, creo que el sistema penal brasileño, ya lo decíamos al principio, está en una profunda crisis y además está extremadamente politizado. ¿Ya?
Porque, que un juez del PT lo saque el otro.
Claro, porque el argumento era que un juez del PT lo sacaba, entonces como que se tendría que haberse inhabilitado. Sin embargo, Sergio Moro también fue, o es aún, miembro de un partido, creo que fue, de un partido político, ya el partido político de Temer.
Jaime, me pareció haberte visto entre los firmantes de esta carta que encabezó la expresidenta Bachelet en solidaridad con Lula, que le pide además a la Corte Suprema brasileña que cese en esto que se denomina la persecución y que ha sido bien controvertida. Uh-huh. Defiéndete.
No, yo evidentemente junto con muchas otras, digamos, amigos, compañeros de ruta, firmamos una carta de solidaridad con Lula, ¿ya? Creemos que realmente si Lula fuese culpable, creo que sería el pueblo el que debería sancionar aquello en la elección. En definitiva, están sacando a Lula del camino. O sea, todo esto no partió ahora, ni hace un año, ni hace 2 años. Partió el mismo día que ganó la elección Dilma Rousseff el año 2014, ¿ya? En donde lo que se buscaba era inhabilitar lentamente a Dilma, vino el impeachment, pero el objetivo central no estaba en Dilma única y exclusivamente, estaba en impedir que el PT nuevamente, el PT y sus aliados, uh-huh. ya, uno de sus aliados se fue, ya.
Que ahí está.
Está ahora en el gobierno, lograse nuevamente ganar la elección del 2018. Era claro, inclusive el 2014, que el PT con un candidato como Lula ganaba las elecciones. Entonces esto fue lentamente preparado, y muchas veces brutalmente preparado, no sé acaso ustedes se recuerdan, unos 2 días antes de la elección de 2014, cuando sale en la revista Veja, la cara de Dilma y la cara de Lula, y dice, ellos son los corrompidos.
Ellos son, sí.
¿Ya? Te das cuenta, uno en negro y el otro en blanco, te das cuenta. O sea, creo que eso ha ameritado que ha habido una persecución política feroz por parte de los sectores, digamos, pudientes de la oligarquía brasileña, por parte de la justicia, del sector de la justicia, y también por parte, digamos, de partidos políticos que no quieren que Lula sea candidato a presidente. En ese contexto nosotros pensamos que evidentemente Lula es una posibilidad de que pueda ganar las elecciones y pueda defenderse y que le den el debido proceso, Y creo que es debido proceso, no se lo han dado. Por eso firmamos esa carta, en donde también la firmó la ex presidenta de la República, y hoy día está siendo totalmente avasallada por la derecha política.
Lo que pasa es que, claro, tú como académico y como libre pensador puedes firmar la carta que quieras, pero la ex presidenta tiene una impronta de Estado, y entonces la crítica apunta más bien a que aparece una intervención en asuntos de otros pueblos.
Y que comprometa al Estado chileno.
Y que comprometa al Estado de Chile en una situación que está siendo vista por la justicia de un país soberano.
Sí, ese es el argumento. O sea, a ver, nadie dijo nada hace, digamos, unos meses atrás, cuando Ricardo Lagos, el presidente Lagos, le mandó una carta a Lula, solidarizando con él. Uh-huh. Nadie dijo nada. ¿Por qué sale ahora la derecha y sale, digamos, el gobierno o bien el canciller a decir que hay que ser prudente? Esa prudencia que ellos no han tenido en relación a Venezuela, más allá de todas las cosas que pasan en Venezuela. Te das cuenta que yo también las critico y las hemos conversado. O bien, digamos, esa distancia que habría que tener con Temer. Un presidente totalmente fuera de la legalidad, por así decirlo, democrática de nuestros países.
Claro.
¿Ya? Entonces, bueno, claro, tú me podrás decir, qué sé yo, la presidenta tiene ese estatus, pero la presidenta también es un sujeto político y tiene la posibilidad, tiene todo el derecho a decir su opinión con respecto a un personaje que ella cree que está siendo hostigado, perseguido políticamente, que es un preso político, en definitiva. Porque acá está ese otro debate, ¿acaso es un preso, digamos, por corrupción o un preso político? Porque los temas de corrupción, por lo menos en este caso de Sergio Mayer, no ha sido comprobado. ¿Ya? O sea, si usted, me imagino que lo vieron en YouTube, cuando le pregunta Moro a Lula sobre el departamento, es una escena ionesca, o sea, una escena kafkiana, porque Lula le aclara una y otra vez que no conoce el departamento. Y él insiste, pero cuando usted subió los peldaños para el departamento, o sea, son cosas tan, digamos...
Era un diálogo del teatro del absurdo.
Claro, teatro del absurdo.
Eran dos monólogos paralelos,
claro,
absolutamente.
¿Ya? Y esas cosas no fueron comprobadas. ¿Ya? Entonces, lo cual no implica, y esto hay que dejarlo claro, que también el gobierno de Lula, gente que trabajó con Lula, estuvieron metidos en actos de corrupción.
Jaime, pero ¿cómo se resuelve o qué caminos puede tomar esta crisis que, así como va en Brasil, va a golpearse contra un tsunami? Porque si Lula no es liberado y es el candidato del PT, no puede serlo. El PT insiste en no tener otro candidato. Por otro lado, las posibilidades en el mundo de la derecha están extremadamente bajas. O sea, hay una credibilidad de las instituciones. En Chile tenemos problemas con la credibilidad de instituciones, en Brasil eso está peor aún, si se puede, ¿no? Pero siempre se puede estar peor. Entonces, ¿por dónde se encamina ese país, además, que ese tremendo país con el potencial económico, con todo lo que significa para Latinoamérica y para la economía mundial también?
A ver, a mí me preocupa enormemente el futuro político de un país como Brasil. O sea, no es cualquier país. Tampoco vamos a denostar a países pequeños. Todos
no,
su importancia.
Pero tiene un peso relativo muy fuerte.
Es un continente en nuestra región. Ahí se definen también proyecciones políticas futuras. ¿Ya? Alguien me lo comentábamos, lo discutíamos en este grupo que se creó de solidaridad con Lula y con la democracia en Brasil, de que precisamente la dictadura militar brasileña fue la que inició, ¿ya?, inició la cadena de dictaduras militares en América Latina, el año 1964.
Votando a Joao Goulart.
Votando a Joao Goulart, ¿ya? Y impidiendo que Llano Cuadro y otras personas, exacto, más pudiesen participar en la política. Después vinieron los golpes de Estado en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, que estaban también, qué sé yo. O sea, hoy día, claro, no hay que hacer un símil histórico con respecto a eso, pero sí nos importa que la democracia en Brasil se solidifique, sea sólida en función a los desafíos que tiene tanto Brasil como país, pero también Brasil en el continente. ¿Ya? Entonces, Eso es lo que, por lo menos creo yo, que es un lado importante. Lo segundo, evidentemente, hay una crisis política profunda. El presidente de Brasil tiene el 3% de aprobación. El 3% de aprobación. Sí, ¿ya? Ese presidente que el año pasado, a mitad de año, tendría que haber sido sacado del gobierno porque estaba metido también en situaciones de corrupción comprobadas.
Con audios, con todo.
¿Te das cuenta?
Sí, impresionante. Lo
de si hacemos otro recuento histórico más cercano, Cuña, que era el presidente de la Cámara de Diputados,
está preso, que sacó a Dilma.
Claro, a Dilma nunca le comprobaron, no le comprobaron absolutamente nada, salvo cosas que habían hecho otros presidentes que ya lo hizo, que era arreglar la...
Maquillar el presupuesto.
Los presupuestos, que eso no era ninguna cosa anticonstitucional. La sacaron, hicieron impeachment, la sacaron, pero como decía yo anteriormente, creo que el objetivo no estaba única y exclusivamente en Dilma, sino que estaba en Lula.
O sea, en el PT, en definitiva.
El PT, claro.
Anular ya. El PT.
Y eso implicó después de la caída de...
Pero Jaime, y eso, esta lógica que va llevando Brasil, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Estallidos de violencia? ¿Anarquía? ¿Qué puede pasar en Brasil?
Bueno, mira, lo más preocupante para mí es lo que han dicho los militares, que supuestamente ellos van a ser los guardianes de la Constitución.
Así fue como lo dijeron.
Claro, ¿ya? Y quieren hacer respetar todo el tipo de resoluciones del Poder Judicial. Un Poder Judicial que sabemos que está, digamos, a lo menos, ¿ya?, torpedeado por un montón de situaciones, digamos, anómalas. ¿Ya? Eso a mí me preocuparía, la intervención de los militares, más allá de las expresiones o las manifestaciones sociales que sí se van a producir, pero van a ser manifestaciones sociales que... De seguro, va a llamar el PT, va a llamar la gente cercana a Lula o al PT, los partidos, digamos, que están en coalición con el PT, pero que van a ser manifestaciones, por lo menos el llamamiento, van a ser pacíficas. Ahora, uno nunca puede saber acaso esas manifestaciones terminan en hechos violentos. Ahora, la violencia ya está,
sí,
ya está en Brasil. No nos olvidemos que hace 2 meses atrás asesinaron en Río Janeiro a una concejala negra, uh-huh, ¿ya? Y a su chofer. Y a Lula, cuando estaba en campaña, antes que lo llevaran a Curitiba, a la cárcel, le dispararon al vehículo donde él hacía campaña. O sea, estaba en una situación también bastante violenta. Ahora, ¿en qué puede terminar? La verdad es que yo espero que esto se solucione políticamente. ¿Ya? Políticamente implica, en mi opinión, es que Lula tenga la posibilidad de ser candidato a presidencial. Las últimas encuestas están dando Lula un 32,5%. Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que es el que sigue, un ex militar absolutamente ultranacionalista, tiene el 17%. Y así hacia abajo, ¿ya? Marina tiene como un 7%. Ciro Gómez un 5% y el candidato del partido de que estuvo en el poder de Cardoso tiene un
4%. La socialdemocracia, por decirlo de alguna
manera. Bueno, es una socialdemocracia bien rara entonces.
Bueno, pero así le decían.
Claro. Donde mataron a muchos candidatos fue la última elección en México y sería bueno darle una vuelta al efecto que puede tener el triunfo López Obrador de la izquierda, cuando por primera vez la izquierda contemporánea al menos llega a gobernar México, que es otra economía fundamental en la región, o sea, poquito menos grande que la de Brasil, pero andan por ahí. ¿Qué impacto tiene esto en la región? ¿Podría venir una nueva ola de gobiernos de izquierda en esta lógica pendular que hemos tenido siempre de una ola derecha, una ola de izquierda?
No, yo diría lo siguiente. Primero, tanto México como Brasil son los países, digamos, decisores en América Latina y el Caribe. Está fuera de discusión. Son países enormes, juegan en las grandes ligas, qué sé yo, están situados en la economía mundial. Digamos, Brasil en el puesto 10 y el otro está en el puesto 15, ya México. Yo creo que lo que ha pasado en México, en verdad, es un triunfo histórico de la izquierda. Un triunfo histórico en donde por primera vez, como tú señalabas, una izquierda bastante peculiar, muy nacionalista también, ya con rasgos nacionalistas, muy también de la mentalidad mexicana, hay que decirlo también, el PRI, que sé yo, también es un partido extremadamente mexicano, esta izquierda también es muy mexicana, ya, pero digamos por primera vez en los últimos 50 años accede al gobierno, no al poder, al gobierno, un candidato que es sustentado por una coalición o por un movimiento que se llama Morelia, que es de izquierda, ¿ya? No hay que olvidar que el PRD el año 1988 llevó a Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, y le robaron la elección. Ustedes saben perfectamente que, digamos, se está dando los cómputos y de repente se cayó el sistema, bueno, no sé en esa época qué sistema había, se apagó el recuento de votos, y cuando Cárdenas estaba por arriba del candidato del PRI, y cuando nuevamente volvieron los recuentos de votos, el candidato del PRI estaba muy por arriba de Cárdenas. Esa fue la primera.
Este mismo partido le dio vuelta la espalda después a el flamante presidente electo hoy día de México, que fue con otro partido además. Creo bueno, que el PRD este fue sí. con el PAN en la última elección.
¿Ya? Claro, es como, sí, es bastante parte del PRD, por lo menos los que tenían, digamos, el sello. Fueron con Anaya, con el PAN, ¿ya? Es como que si acá en Chile viéramos una coalición entre el Partido Socialista y la UDI, apoyando a un candidato presidencial, que no, nunca va a suceder, pero ahí sucedió, ¿ya? Pero parte importante también del PRD y también del PRI fueron los que apoyaron a López Obrador en esta vuelta. Y también lo que quería decir, el 2006 también, los resultados de la elección fueron bastante controvertidos. Acuérdense que más de...
Sí, bueno, López Obrador
no reconocía el triunfo.
Se proclamó y él estuvo acampando en el Zócalo durante 48 días. Y esta vez no le pudieron robar nada, a pesar de que había alguna situación que podría ameritar que había, qué sé yo, condiciones como para hacer un boicot, etcétera. No, fue abrumadora la votación que tuvo López Obrador, y lo cual es muy bueno para México, porque hay una hegemonía importante tanto a nivel del Ejecutivo, pero también a nivel del Parlamento.
Legislativo, sí, tiene todo.
Ganó en senadores y ganó en diputados, y digamos la gran mayoría de las gobernaciones estaduales. O sea, hay una cosa muy importante. Ahora, si esto juega un rol en la región, yo creo que sí juega un rol. Hay, por así decirlo, hoy día un punto de inflexión en donde todos creían que el péndulo iba, el giro iba hacia la derecha, con Macri, con PPK, con Temer, etcétera, etcétera. Y hoy día empieza a cambiar eso, ¿ya? No quiero hablar de los países del llamado, digamos, ALBA, o qué sé yo, países como Nicaragua, Venezuela.
Porque Colombia, etc. También, Colombia
fueron 8 millones de votos que sacó el candidato Gustavo Petro. Es decir, una izquierda también que va a jugar un rol el día de mañana, ¿ya? O sea, ya lo jugó en esta última elección. Yo creo que es importante, muy importante, ¿ya? La victoria de López Obrador. Y de una u otra manera va a ir cambiando ciertas posiciones. Ya hoy día lo escuchaba López Obrador y al que va a ser posiblemente su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en donde ellos van a tener una posición diferente al Grupo Lima, ¿ya? Van a ser mucho más cautos en relación a la situación que se está tratando con el caso de Venezuela, ¿ya? Salidas políticas, ¿ya? Autodeterminación, etcétera, etcétera.
No, lamentablemente se nos fue, tengo falta nada más que un minuto para las 8. Jaime Insigne, como siempre, un gusto y muy agradecido, ¿eh? Ya nos seguiremos, no, seguiremos conversando.
A ver, bien, gracias. Todo.
No, por favor.
Querida, muchas gracias como siempre. ¿Eh?
A usted.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, me voy a...
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.